Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del lunes 29 de noviembre, Día Mundial de la Conservación del Jaguar. El jaguar es el felino más grande de América y el tercero más grande del mundo, por detrás solo del tigre y del león. Estos mamíferos llegan a medir alrededor de 2 metros y pueden llegar a pesar hasta 115 kilos. Los jaguares suelen vivir en los bosques y selvas tropicales, aunque también es posible encontrarlos en áreas desérticas como Arizona, siempre y cuando haya agua cerca, ya que son muy buenos pescadores. De hecho, y a diferencia del resto de felinos, los jaguares no le tienen miedo al agua, al contrario. Son buenos nadadores y además hacen una cosa muy curiosa, que es sumergir sus colas en el agua para atraer a los peces, como si se trataran de cañas de pescar. Por otro lado, sus mandíbulas son más fuertes que la de cualquier otro felino y con ellas aplastan los huesos de sus presas para comérselos. Actualmente la población de estos impresionantes felinos está en peligro por la caza ilegal y la destrucción de los bosques tropicales que conforman su hábitat. De ahí que hoy se celebre este Día de la Conservación del Jaguar, ya que la Federación Mundial de la Vida Silvestre estima que ya solamente quedan alrededor de 15.000 jaguares en estado salvaje. Y en poco más de una hora el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación se va a reunir con los agricultores y ganaderos que llevan semanas movilizándose por una situación del sector que consideran insostenible.
Nosotros no queremos subvenciones ni que nos den dinero, ni nosotros queremos que lo que nosotros producimos valga lo que tiene que valer.
Pues ahí estamos. Y a la reunión de hoy van a acudir también representantes de los distribuidores y de los grandes supermercados, a ver si entre todos consiguen encontrar una solución para todos esos problemas que vamos a repasar con Juan José Álvarez, que es el director de ASAJA, de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores. Se llama Tracking y es una nueva función que ayuda a salvar vidas y que se ha incorporado a la aplicación My112 del Centro de Emergencias de la Comunidad de Madrid. Alejandro Martínez, que es el director de este centro del 112, nos va a explicar con todo detalle en qué consiste esta novedad.
Las muñecas de Famosa se dirigen al portal para hacer llegar al niño su cariño y su amistad.
El viernes pasado se cumplían 6 años de la muerte de Luis Figuerola Ferretti, el autor de esta cancioncilla que se ha convertido en todo un clásico. Ahora es su obra, este villancico, el que cumple 49 años y por eso Nieves Ortiz ha invitado a su sección Nieves Mérides a la directora de marketing de Famosa, que nos va a contar la historia de aquel anuncio que hizo historia en 1972. Los lunes además nos ocupamos en Llévame a casa de esos animalitos que aspiran a formar parte de nuestra familia. Hoy os presentaremos a unos cuantos gatitos de la protectora Agar y volveremos a saber en qué ranking desde su planeta R ha estado ocupado este fin de semana Rubén Ruiz. Son algunos de los contenidos en los que nos vamos a ocupar desde ahora y hasta la 1:00 de la tarde. Pero lo primero es lo primero, y lo primero en este programa es nuestra rueda de reconocimiento. Vamos con esa efeméride más destacada de este día, Nieves.
Y que me lleva a felicitar a la gran Concha Velasco, que cumple 82 años.
Mamá, quiero ser artista.
La actriz, cantante, bailarina y presentadora de televisión es una de las artistas más queridas y reconocidas de nuestro país. De niña inició su carrera en el baile, con 15 debutó en el cine y con 19 se consagró como una de las protagonistas en Las chicas de la Cruz Roja.
Está ya la peseta, condenado.
Oye, clavamos otra banderilla, guapa.
¿La has visto más por Dominguín?
Las chicas de la Cruz Roja.
Un centenar de películas, una treintena de obras de teatro, 8 discos y casi una veintena de series de televisión conforma parte de sus más de 6 décadas de profesión. Premio Nacional de Cultura en 2013, por fin, conseguía un Goya de honor por su trayectoria.
¿Quién te lo iba a decir?
A decir que llegarías tan lejos.
Lejos, chica de Valladolid.
Y en Valladolid, precisamente en el Teatro Calderón, anunciaba su retirada de los escenarios.
Mis hijos tienen que trabajar en el teatro, sobre todo que no los
quieran. ¡Guapa, te queremos!
El pasado 21 de septiembre se despedía del público interpretando en Logroño La habitación de María, una obra escrita por su hijo mayor, Manuel Velasco.
No te quieres enterar, que te quiero de verdad.
Así que felicidades, Concha, en tu cumpleaños. Eres y siempre serás la eterna chica Yeye.
Un poquito de amor, pero no te lo daré, porque no te quiero ver, porque tú no haces caso ni te apiadas de mi pobre corazón. Búscate una chica yeye, que tenga muchos ritmos y que cante en inglés. El pelo alborotado y las medias de color. Una chica yeye, una chica.
Y del santoral de cada día se ocupa Clara Esteban.
Hoy se celebra San Saturnino de Tolosa, también conocido como San Sernín o San Cernín. Vivió en el siglo I, fue misionero romano que se marchó por las Galias, atravesó los Pirineos y recorrió la península ibérica predicando. Fue en Toulouse donde le apresaron y le martirizaron. Del latín, este nombre procede del dios Saturno, que a su vez significa saciado, en relación a que devoró, como recordaréis, a sus hijos. Este nombre lo llevan en España 6.810 personas. También se celebra hoy San Álvaro Pelayo. Nació en Galicia a finales del siglo XIV, estudió Derecho Canónico en Bolonia y después se hizo franciscano. Fue llamado por el Papa Juan XXII, se convirtió en obispo y aunque su carrera señalaba hacia arriba, no llegó a cardenal. Del germánico este nombre, Álvaro, significa guardián y en España hay 162.574.
Noviembre es el mes de la fe.
Y vamos ya con Carmen Martín Tejeda, que anda por ahí con su refrán de cada día.
Noviembre es el mes del azafrán, que desde tiempo remoto es un producto caro y de lujo, conocido como oro rojo por su color. La especia se extrae de los estigmas del pistilo de la flor. España es uno de los principales productores de azafrán, aunque la mayor parte de la producción mundial viene de Irán. España tiene una denominación de origen protegida para el azafrán que se produce en La Mancha. En el mes de noviembre podemos ver los campos manchegos teñidos de malva por la preciosa flor de color morado que llena los campos. Y el refrán nos recuerda que noviembre, si las flores dan, coge el azafrán.
Y vamos a ver qué es lo que ha preparado Sergio Martín Romo para nuestro ratito de oyentes.
Hoy, Eli, gente impaciente. ¿Qué te ha pasado por ser un cagaprisas? ¿Las ganas de conseguir algo el primero te ha jugado una mala pasada? ¿Acumulaste más papel higiénico del que podías guardar en casa? ¿Por impaciente has llegado a reventar alguna sorpresa? 628-091-117, mensajes escritos o también notas de voz.
Conmigo vuela.
Pues hoy Carlos Honorato, sobre todo agudeza visual, nos lleva volando a algún lugar.
Sí, hoy hemos sacado de nuevo. Mira, ahí está ya el dron volando.
El dron.
Sí, sí, sí. El ladrón.
Mira que le estamos sacando partido, a la inversión que hemos hecho.
Hombre,
comprando un dron.
Sí, tecnología pura. Hoy es Cyber Monday de esto.
Ah, sí, es
sí.
Verdad.
A ver,
es
si
verdad,
me
verdad.
Compro uno que se maneje mejor con el aire, porque hoy se mueve bastante. Es hay aire y
hoy hay mucho viento.
No vaya a ser que se me caiga, pero me ha dado tiempo a hacer una foto de un municipio muy bonito de la Comunidad de Madrid. Como pista, pues damos que está en torno a 6-7 mil habitantes.
Bueno, gran pista.
Sí, que tiene un río, por lo que veo aquí.
Vale.
¿Qué más va?
¿Algo más?
No. ¡Ah! ¡Que se nos ha colado el escudo otra vez! ¡Madre mía!
No, pero madre, ¿tú qué quieres? Mía. ¿Perder o
negligencia? Sí, claro.
Madre.
Bueno, está el escudito. Fin. El escudito del municipio.
¿Ah?
Y la pregunta que hacemos en nuestro Twitter, en arroba buenos días OM,
¿sí?
Es la siguiente. ¿De qué municipio se trata? Damos tres posibilidades. ¿Es Guadalix de la Sierra?
¿Mm?
¿Es Pedrezuela o es Fuente el Sat?
Bueno, pues ya sabéis que jugar con nosotros es facilísimo. Entráis en nuestra cuenta de Twitter, arroba buenos días OM. Ahí os vais a encontrar con esa foto aérea y
sí,
un escudito. En cuanto sepáis, que lo vais a saber rápidamente, de qué municipio se trata.
No, hombre, no.
Dais a seguir el hilo y votáis por una de las tres opciones que nos ha planteado hoy Carlos Honorato. ¿Votáis?
Sí.
Y a la 1-5 sabremos si hemos acertado o no.
Bueno, o sea que ya me das por perdido,
sí,
¿no?
Sí, 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 completamente, ¿no? Sí.
Sí.
Dentro de un ratito vienes y me vas contando cómo van los porcentajes, qué es lo que van votando,
sí,
los oyentes, que tienen hasta la 1-5 para votar, ¿eh? O sea,
sí,
que
hay tiempo, pero cuanto
tienen
antes mejor, cuanto
venga,
antes mejor.
Perfecto, Carlos, hasta luego.
Luego.
Pues hoy precisamente hace 20 años que moría George Harrison.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Somos los chefs Raúl Gordillo y Carlos Ruiz. Venimos a daros una receta de pescado.
Raúl, cuenta lo importante.
Vale, el secreto es que utilizamos un producto de gran calidad.
Buscando que venga del mercado de pescados de Mercamadrid.
Asegúrate lo mejor del mar.
Es una iniciativa de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid.
En Madrid tienes 1000 tiendas donde comprar. Y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras 1001 experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, 1001 compras. Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 8271. 91 512 8271.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS, más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdíasOM. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En un ratito, concretamente a las 11:30 de la mañana, Luis Planas, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, se va a reunir con los responsables de los diferentes eslabones de la cadena alimentaria para analizar la situación de incertidumbre y preocupación que atraviesa el sector tras el importante incremento de los costes de producción. A ese encuentro van a acudir, entre otros, representantes de asociaciones de supermercados, distribuidores y miembros de organizaciones agrarias y ganaderas tras las últimas protestas que han protagonizado estas últimas, los agricultores y los ganaderos, que denuncian una situación insostenible. Para hablar de estos problemas hemos invitado a estar hoy en el programa Juan José Álvarez, que es el director de ASAJA, de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores. Juan José, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué esperan ustedes de esta reunión con el ministro?
Bueno, pues nosotros lo que esperamos son soluciones a los graves problemas por los que estamos atravesando en este momento, principalmente por los incrementos de los costes de producción que están acuciando al sector, y con estos incrementos de costes pues así no se puede producir, no podemos producir por debajo de estos costes y en pérdidas continuamente. Es uno de los planteamientos que ya hicimos en su día antes de la pandemia, que como recordarán los oyentes ya estábamos en la calle, y estamos en este momento en una situación, una tormenta perfecta de cosas que nos están ocurriendo y bueno, pues hace falta un plan de choque por parte del Ministerio de Agricultura, también implicado con otros ministerios, porque yo creo que esto es una cuestión de Estado en este momento la que tenemos en el campo español.
Sí, nos ceñimos a las cifras que tengo encima de la mesa, que son escalofriantes, ¿eh? En el último año los piensos para el ganado se han incrementado un 30%, un 48% los abonos, un 33% el agua, un 46% los plásticos que se utilizan en los cultivos de invernadero, un 270% la electricidad. Claro, todo esto lo tienen que asumir ustedes, más, me imagino, el alza de las cotizaciones sociales por la subida del salario mínimo, que suponen casi un incremento del 30%. Claro, si sumamos todo esto, las cuentas no cuadran, ¿no?
Efectivamente, las cuentas no pueden cuadrar en ningún momento con esta situación, y entonces es complicado pues producir de esta forma. Efectivamente, estamos viviendo también un momento especial y crítico en nuestro país con los incrementos de costes a todos los ciudadanos, pero quizás son más acuciantes en el sector, como ya lo veníamos reclamando y lo veníamos sufriendo desde hace un tiempo, ¿no? Por lo tanto, hace falta pues medidas urgentes que puedan paliar esta situación, porque nosotros queremos seguir produciendo, queremos seguir abasteciendo a la población, pero todo tiene un límite. Hemos sido un sector crucial y esencial durante la pandemia, y así nos lo reconocieron. Hay que ayudar a este sector, que da a alimentar todos los días a los ciudadanos con esta seguridad alimentaria que además estamos llevando a cabo con ellos, y y por lo tanto no podemos olvidar a este sector y dejarle de lado.
Bueno, y hemos conocido además, y esto lo añado para que lo sepan los oyentes, que el IPC, el índice de precios al consumo, se ha disparado hasta el 5,6% en noviembre, que es la tasa más alta de los últimos 29 años, con lo cual las cosas no tienen pinta de mejorar, sino de, en el mejor de los casos, seguir igual, o en el peor, pues eso, empeorar también. Esta reunión con el ministro es fruto de la presión que han estado ustedes ejerciendo con las concentraciones y las movilizaciones que hemos visto en las últimas semanas.
Bueno, esta reunión es una reunión que ya venimos solicitando desde hace ya casi un mes, por la situación en la que estábamos viviendo, justo antes de anunciar incluso las movilizaciones. Y esta reunión nos ha producido hasta el día de hoy, en el día de hoy, quien va a convocar a toda la cadena, alimentaria. No solo a los productores, que somos nosotros los productores, en el caso de Asaja, esta reunión la venimos solicitando desde hace casi un mes. Y hoy ha convocado a toda la cadena alimentaria. Creemos que debería haber tenido la deferencia de haber convocado solo a las organizaciones agrarias, que somos las que lo convocamos desde hace tiempo. Porque, claro, no es lo mismo los problemas que planteamos desde la producción a lo que pueda tener la industria alimentaria o la distribución. Efectivamente, somos todos los eslabones de la cadena. Pero nosotros somos el eslabón en este momento más perjudicado más débil, porque efectivamente, como comentabas, hay un incremento del IPC, los consumidores van a pagar los productos más caros, pero nosotros no podemos repercutir los incrementos de costes en el precio que recibimos como productores. Por lo tanto, el eslabón más débil somos nosotros. Aquí lo justo sería una ley de cadena alimentaria en la cual hubiera un tercio para el productor, un tercio para la industria y un tercio para la distribución. Eso sería lo justo, pero a día de hoy eso no es así.
Bueno, el hecho de que el ministro haya convocado a todos los sectores, y es verdad lo que usted dice, Juan José, que es nosotros somos el eslabón más débil, los agricultores y los ganaderos, pero luego sabemos que los precios se van incrementando según van pasando los productos a las cadenas de distribución, a los grandes supermercados, etcétera, etcétera. ¿Usted cree que hay intención por parte del ministro de difuminar el problema de alguna forma?
Hombre, yo espero que el ministro se comprometa de verdad con el sector y no nos difumine y no nos dé una larga cambiada en la reunión, que se dice en el argot taurino. Nosotros lo que queremos es que de verdad ponga una solución, que el ministerio se moje en esta situación, que integre y también lleve a cabo con otros ministerios esta negociación, puesto que no solo estamos hablando, como decíais, de los costes de producción agrícola. Tenemos en ciernes una reforma laboral que nos perjudica, también mucho como empresarios agrarios, porque la reforma laboral en ciernes hace que quieran reducir la temporalidad, y en el campo esto es una aberración, por ejemplo, cuando los contratos que hacemos son de campañas y contratos temporales. No podemos hacer fijos, discontinuos y fijos tal y como quieren en el Ministerio de Trabajo. Luego hay otra serie de ataques por parte de otros ministerios, el Ministerio de Consumo, que si no se puede comer carne, por ejemplo, el Ministerio de Transición Ecológica, el problema que tenemos del lobo en las comunidades autónomas, y el tema de la ganadería, que es de verdad es una aberración, y por lo tanto, soluciones por parte del Ministerio de Agricultura, desde luego, y también integración de otros ministerios para esas soluciones.
Bueno, soluciones que pasarían, ¿por qué? Por un precio especial, por ejemplo, de los combustibles para los agricultores. Estoy pensando por un mayor proteccionismo del producto nacional, que muchas veces se ve atacado de alguna forma por productos que nos llegan de fuera y que son más baratos en el coste de producción.
Bueno, lo que en primer lugar lo que hay que poner en marcha es la nueva ley de la cadena alimentaria, para que de verdad no podamos vender por debajo de estos costes de producción y vender a pérdidas. Eso en primer lugar. Y luego hay medidas de carácter fiscal, de reducciones fiscales, medidas de ayudas al sector que podían paliar esta serie de efectos que estamos teniendo. Pero yo creo que el ministerio es el que tiene que ponerse en marcha y bueno, también nosotros estamos dispuestos, desde luego, a colaborar en todo lo que podamos, pero que se pongan en marcha y bueno, aquí no se trata tampoco de bajar el gasóleo, porque es una situación que es complicada. No se trata de bajar los fertilizantes, porque la situación que estamos viendo en todo el mundo con el tema de la producción de gas hace que repercuta eso. Pero sí habrá que amortiguar de alguna forma este incremento. No sé si con medidas fiscales, medidas financieras o medidas de otro tipo, pero que el ministerio tiene que ayudarnos, eso está claro.
Ustedes ya hicieron una serie de movilizaciones a principios del año pasado, de 2020, se crearon unas mesas de trabajo que no han dado de momento, por lo que parece, demasiado fruto. ¿Son ustedes optimistas con respecto a la reunión de hoy, teniendo en cuenta los antecedentes?
Pues el año pasado se constituyeron cuatro grupos de trabajo y las reuniones durante todo este tiempo desde que nosotros empezamos a movilizarnos pues han sido poco fructíferas, muy poco fructíferas. Y por lo tanto lo que sí esperamos es que ahora se lo tomen en serio y que haya grupos de trabajo, que no se creen grupos de trabajo que sean innecesarios, sino grupos de trabajo que aporten estas soluciones y que se trabaje de verdad con nosotros, con el sector y que de verdad ya nos tomen en serio una vez. Porque si no, lo que está claro es que nosotros las convocamos movilizaciones no para fastidiar a la ciudadanía, no para fastidiar a la población, pero coincidiendo con la huelga de transportistas, nosotros tenemos pensado salir a la calle si en estos días pues no hay un plan de choque efectivo para el sector.
Así que están... ¡Uy! Se nos ha colado un hilo musical. Bueno, nos quedamos sobre todo con este último anuncio que ha hecho Juan José Álvarez, que recuerdo que es el director de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores. Si de la reunión de hoy no sale algo concreto, no están dispuestos ni los agricultores ni los ganaderos a dar más plazos, digamos, más plazos largos a los diferentes ministerios para salir a la calle y movilizarse. Creo que hemos recuperado la comunicación con Juan José Álvarez. Decía yo que no están ustedes dispuestos a seguir esperando más. Es decir, si no hay acuerdo hoy o si no ven ustedes más o menos que hay una cierta voluntad en esta reunión de hoy con el ministro de solucionar los problemas, vamos en muy corto plazo de tiempo a más movilizaciones, ¿no? Sobre todo de cara a Navidad.
Así es, así es. Además ya de hecho se está movilizando el sector. En algunas comunidades autónomas ya lo estamos viendo. En Cantabria ya ha salido el sector ganadero. Aquí en Madrid el otro día vino el sector de frutas y hortalizas. En Extremadura el día 2 salen a la calle. De momento vamos a salir en los territorios y de luego tendremos que hacer una concentración grande en Madrid, pero vamos a esperar a ver qué es lo que ocurre en estos días, a ver si tienen sensibilidad con nosotros y tenemos ese apoyo. Yo creo que el apoyo por parte de lo que es la población lo tenemos. Lo tenemos porque casi todos tenemos algún familiar que viene en el campo, trabaja en el campo o venimos todos del campo, porque es así. Y además, sobre todo porque hemos abastecido a la población durante todo este tiempo, ¿no? Y lo seguimos haciendo. Entonces, por lo tanto, hace falta, también desde aquí, desde los micrófonos, si me permites, pues pedir el apoyo de la población y que sepan los consumidores que nosotros no ponemos los precios que ellos están pagando, que están subiendo en estos días, que van a subir más en Navidad y que nosotros no podemos repercutirlo en nuestras producciones. Eso está claro.
Bueno, pues parece que lo que piden ustedes es muy sensato, muy lógico y bastante razonable. Así que les deseo que esa reunión que van a mantener hoy con Luis Planas dé sus frutos y si no, bueno, pues seguiremos muy atentamente a esas movilizaciones que anuncian ustedes. No nos va a quedar más remedio. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros Juan José Álvarez, director de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores. Que tengan ustedes mucha suerte.
Muchas gracias y gracias por vuestro apoyo. Gracias.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Soy Francisco Abad, soy pescadero desde hace 40 años. Siempre busco ofrecer a mis clientes el mejor producto. Para ello confío en el mercado de pescados de Mercamadrid, donde encuentro variedad, calidad y seguridad. Asegúrate lo mejor del mar.
Es una iniciativa de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidente de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
No sigas peleando con tus persianas. En Luxol las reparamos, motorizamos o te las ponemos nuevas por menos de lo que piensas. Llama al 657-2423-57.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
En Dimasu, Dimasu, Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el polígono Europolis, Las Rozas.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117. Buenos días, Madrid.
Hay mucho temor de cara a las Navidades con el tema COVID, porque es verdad que la incidencia del coronavirus continúa en aumento, con casi 10.000 nuevos casos diarios aquí en España. Lo que ocurre es que además la preocupación llega de mano de la nueva variante de Omicron, que ha obligado ya a restringir la actividad social en varios países europeos y a blindar las fronteras a los vuelos procedentes de los países del sur de África. Aquí en España, desde esta medianoche, todos los viajeros procedentes de estas zonas consideradas de alto riesgo, como puede ser Mozambique o puede ser Botswana, deberán guardar 10 días de cuarentena. Es solo una de las medidas que ya se han adoptado, pero hay otras que nos va a ampliar Gloria Talavera, que se encuentra ya con nuestra unidad móvil en el aeropuerto de Barajas. Gloria, buenos días.
Buenos días, Eli. Sí, desde el aeropuerto de Barajas, mucho movimiento, los pasajeros comentando estas nuevas medidas. Ya sabemos que España va a imponer desde las 12 de esta medianoche 10 días de cuarentena a todos los viajeros procedentes de zonas consideradas de alto riesgo debido a esa variante que ha aparecido en varios países del sur de África. Por lo tanto, afecta a vuelos que lleguen de Botswana, de Eswatini, de Lesoto, Mozambique, Namibia, Sudáfrica y Zimbabue. Además, se pide una prueba negativa realizada como máximo 72 horas antes de volar. Precisamente, y recordamos que en Sudáfrica hay alrededor de un centenar de españoles en el aeropuerto de Johannesburgo esperando a poder salir, y es importante, las horas corren rápido, porque desde el día 1 España va a suspender vuelos con Sudáfrica y con Botswana, así que hay bastante preocupación por parte de esos familiares. En la Terminal 4 también nos hemos encontrado con ciudadanos que viajan al continente africano. Es el caso de Noelia Parra, es pedagoga. Se marcha durante 20 días para realizar un voluntariado a una isla de Kenia. Estas eran sus impresiones.
Sí, yo voy a Kenia a hacer un voluntariado internacional, y la documentación que te piden, además de lo que es el visado propio, estar vacunado, la PCR, y después además presentar el QR que hay que hacer para poder entrar en el país. Y aunque sabemos que la situación ahora está empezando a ser un poco más complicada, obviamente que claro, tienes alguna precaución y algún miedo al mismo tiempo, pero bueno, luego si esto llegase a empeorar, pues habría que hacer después en todo caso cuarentena a la hora de volver, y otra PCR posiblemente para poder volver a entrar en España.
¿Cuánto tiempo vas a estar en Kenia?
20 días.
¿Y en estos 20 días tú piensas que la situación se va a mantener o que puede pasar como hemos escuchado que va a pasar mañana con Botswana o con Sudáfrica?
En concreto, yo creo que hasta Kenia no creo que llegue, por lo menos en estos 20 días que yo voy a estar por allí. No sé si se seguirá esparciendo por el resto de África, pero bueno, es un continente muy grande como para que se reparte igual tan rápido. Yo creo que igual si se hubiera frenado antes, como dijo la otra chica, sí que igual hubiera sido otro tipo de medidas.
El problema de la vacunación, que no llega a todo el mundo.
Claro, al no tener vacunas ellos es más complicado después para poder frenar el que se reparta más por el resto del continente.
Sabes que hay también españoles que están esperando desde hace días en el aeropuerto de Johannesburgo para poder salir y poder volar.
Sí, 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 es como si yo ahora pasa algo allí en Kenia y tengo que esperar allí también para poder volver, claro. Tendrían que tener ellos más medios para poder volver cada uno a su sitio. Lo bueno sería que pudieran volver y luego hacer una cuarentena en un sitio específico aquí para tener a esa población toda concentrada.
¿Qué te dice la familia, los amigos, cuando os has dicho que vas a África en esta situación?
Que tenga cuidado, que tome las mayores precauciones y con cuidado. Igual que puedo estar aquí, lo puedo pillar allí, lo puedo pillar en cualquier sitio. Obviamente que los niveles son más elevados en ciertos países, pero bueno, con precaución y con todas las medidas.
Además, a partir del 1 de diciembre, nuestro país solo va a permitir la entrada de personas procedentes de Reino Unido y de Irlanda del Norte con certificado de vacunación y no con pruebas diagnósticas o con la enfermedad superada, como se hacía hasta ahora. Algún viajero, precisamente, que hoy tiene que hacer escala en Londres, nos contaba su opinión.
Pues yo voy a viajar a Londres para irme luego después hasta Estados Unidos, o sea, voy a hacer una escala ahí directamente, y lo que me están pidiendo ahora mismo es en principio el certificado COVID de que estoy vacunado. Para entrar en Estados Unidos sí que me piden una PCR o un test de antígenos negativo, pero para Londres en principio no, y lo que sí que me pedían era un cuestionario, pues diciendo que estoy sano y que no tengo ningún tipo de enfermedad en estos momentos.
Sobre el resto de las medidas también opinan los pasajeros.
Pues me parece bien, me parece que son correctas, lo que pasa que creo que llega un poco tarde, porque para cuando deciden tomar la medida de cerrar algunos países, ya hay mucha gente que se ha movido por el mundo, o sea que la teoría es que debe, o sea, que igual ya está por todas partes, que está muy bien cerrar, pero que igual son decisiones que hay que tomar un poco antes.
Bueno, creo que es importante tener algunas restricciones, sobre todo ahora con esta nueva cepa, tener más cuidado a la hora de ingresar a los distintos países, controlar un poco el flujo de los viajeros en general.
Claro, el problema de no vacunar a todo el mundo a la vez es que hay países que están muy bien, o zonas del mundo que están muy bien, y hay otras en las que directamente, como no se ha vacunado nada, pues es que ni se están enterando. Conclusión, es muy complicado compensar un lado con otro del mundo.
Las medidas me parecen bien en el sentido en el que hay que intentar contrarrestar un poco todas las medidas, o sea, todo el virus que tenemos ahora mismo, porque los datos en estos países pues están subiendo y en España pues están un poquito más contenidos, entonces hay que intentar evitar que sigan subiendo los datos.
Una cosa más, Eli, aumentan también las restricciones temporales de viajes no imprescindibles a la Unión Europea o zonas Schengen. Así que así están las cosas, como decíamos, en la Terminal 4. Estas son las impresiones de mucha gente que se marcha ahora mismo de viaje.
Bueno, pues seamos todos prudentes, por favor, que no volvamos otra vez a empezar la misma matraca de hace 2 años. Yo creo que estamos todos muy cansados y, por lo tanto, lo dicho, hay que tener muchísimo cuidado, poner todo de nuestra parte e intentar que España siga siendo uno de los países más seguros de la Unión Europea.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle.
Todos sabemos que la rápida localización de cualquier persona en caso de pérdida, desaparición o accidente puede resultar crucial, y el uso de las tecnologías juegan en estos momentos un papel fundamental. Pues bien, la aplicación My112 incorpora desde ya una nueva opción que permite salvar vidas. Se llama tracking, que en español significa, como todos sabemos, seguimiento, y con ella activada se permite hacer rastreo de cualquier usuario en los últimos 10 días. Es una función de la que vamos a conocer más detalles con la ayuda de Alejandro Martínez, que es el director del Centro 112 de la Comunidad de Madrid. Señor Martínez, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo funciona este nuevo servicio de geolocalización?
Bueno, pues es una nueva funcionalidad de My112, que es el app más desplegada entre los 112 de España, por lo tanto hay, si mal no recuerdo, ya 7 comunidades en que también va a poder funcionar o funciona esa aplicación, esa funcionalidad, y lo que hace es cuando tú voluntariamente, no es constante, tú tienes que habilitar la función específica de tracking para que se active un seguimiento. A partir de ese momento, tu teléfono va buscando las posiciones, dependiendo del nivel de batería que tengas, para que te dure lo más posible, pues si está muy bien, pues cada minuto o cada 5, así, y para, en caso de que sea necesario, o bien si llama el usuario y dice, pues me he perdido, vamos a saber por dónde he llegado hasta el punto donde se ha perdido, o bien si se le espera, como sería una buena forma de actuar. Por ejemplo, yo me voy al campo, aviso a mis personas más cercanas, voy a hacer esta ruta, voy a hacer esto y pienso volver en 12 o 14 o en 3 días, y si no se produce la vuelta, yo he activado, esas personas cercanas pueden llamar al 112 y decir, esta persona ha salido, tiene el tracking activado, pero no ha vuelto. Y entonces ya los servicios de emergencia podrían hacer esa, solamente los servicios de emergencia pueden hacer uso de esa información, y en ese caso es hasta los 10 días anteriores a la llamada o a la pérdida de señal o a la pérdida de la batería o del terminal. Tendríamos así los 10 días últimos siempre que lo tuviera activado. Eso facilita muchísimo la labor y acorta el tiempo de localización, que es el que más se pierde en caso de que haya que hacer búsquedas o rescates en zonas de difícil acceso.
Bueno, nos parece una opción interesantísima para casos de personas que habitualmente hacen excursiones, estoy pensando a la sierra, por ejemplo, o para personas mayores que tienen a lo mejor algún problema de memoria. Lo importante es, si no lo he entendido mal, señor Martínez, es primero poner en el teléfono de estas personas, si hablamos de personas mayores, por ejemplo, ponérsela nosotros mismos, esta aplicación, y activar el tracking para que lo tengan activado a todas horas, de manera que si ocurre cualquier cosa, nosotros mismos, que estamos en nuestra casa, podamos llamar al 112 y decir, oiga, ha ocurrido esto con esta persona, no sabemos dónde está, se nos ha perdido, y ustedes desde ahí, desde el servicio de emergencias, se ponen en marcha y lo pueden localizar, ¿verdad?
Perfecto, para las personas que tienen problemas de orientación o se desorientan, también es una buena funcionalidad, porque si lo activan, va a permanecer activo mientras que decidamos las personas que lo cuidan que así esté, y las llamadas que se generen buscando a esa persona, se pasará la información a los servicios de emergencia. Esto es muy importante porque es un detalle sobre la privacidad, ¿vale? Nunca a un tercer llamante se le va a pasar la información de la persona a la que por la que llama para localizar. Siempre van a ser los servicios de emergencia los que utilicen esa información. Y para que no haya problemas de privacidad o alguien llame pensando erróneamente que le podemos decir la localización de un tercero.
Ya, perfecto. Yo creo que ha quedado clarísimo. ¿Quiénes pueden utilizar ya, digamos, esta mejora en la aplicación My112? ¿Todo el mundo, cualquier tipo de teléfono, o todavía tenemos que esperar un poco para algunos teléfonos o para algunos sistemas más especiales?
No, aquí las dos grandes aplicaciones, siempre que se tenga un teléfono razonablemente próximo con un sistema operativo relativamente nuevo, o sea, no hace falta que sea, hombre, un teléfono, un smartphone de hace 10 años posiblemente no lo soporte el sistema, ¿no? Pero la mayor parte de los teléfonos que hay en funcionamiento, que son smartphone y que sean de la plataforma Android o de iOS, tienen activa esta función, tienen la posibilidad de activar esta función a través de My112, que viene plataformada en grande, o sea, viene incorporada ya muchos teléfonos, o si no, se puede bajar del store correspondiente.
Bueno, esto es el tracking, este es una mejora de esa app, de ese My112, que para quien todavía no lo conozca, ¿qué ventajas ofrece?
Pues tiene dos ventajas, tres ventajas muy importantes. En primer lugar, las llamadas que se generan desde la aplicación ordinarias, aunque no tengas el tracking, vienen geolocalizadas, es decir, cuando llamas al 112 vas a saber la localización exacta del llamante con un error satelitario de 3, 4, 5 metros, y además también cuando haya avisos masivos por se quiere activar una zona y decir, bueno, pues en esta zona hay que protegerse porque hay un accidente con mercancías peligrosas, hay que hacer tales instrucciones, pues si estás en la zona con un teléfono con My112, vas a recibir una notificación donde te indicamos cuáles son las recomendaciones que has de hacer, y finalmente esta nueva funcionalidad de tracking que te permite hacer esa búsqueda, tanto lanzar el rumbo que has seguido si llamas, como poder buscarlo o acceder a él de manera inversa, haciendo una llamada inversa a ese teléfono, ¿vale? Y podríamos obtenerla. Son tres funcionalidades.
Bueno, muy interesantes además, porque facilitan muchísimo las cosas en caso de que nos veamos envueltos en un problema. Es una aplicación absolutamente segura, como nos está contando el director del Servicio de Emergencias 112. Podemos estar tranquilos de que esos datos que van a ir registrándose en nuestro teléfono van a llegar solamente al 112, no van a llegar a ningún otro lugar. Por último, es una aplicación, esta app, la de My112, que se puede bajar todo el mundo de forma gratuita o tiene algún coste.
No, absolutamente, es totalmente gratuita. Está desarrollada para las llamadas de emergencias al 112. En España sería como una especie de estándar de facto, porque es la que usan la mayor parte de los centros 112, o la más usada entre los centros 112, y la puedes bajar de las tiendas de cualquiera de las dos aplicaciones. Uh-huh. Y luego es fundamental también en el ámbito de la privacidad que todo lo que se haga sobre la búsqueda, en el caso de búsqueda inversa, queda absolutamente auditado. Quién lo ha hecho, el motivo, organismo que lo ha pedido, porque nos preocupa mucho la privacidad de las personas.
Claro, evidentemente. Una cuestión más. Si yo me bajo la aplicación aquí en Madrid, si luego viajo a otro lugar, ¿me sigue sirviendo exactamente igual con los servicios de emergencia de ese lugar?
Con los servicios de emergencias de varias comunidades autónomas, que si mal no recuerdo son 7, pero así como por no dejarme a ninguna, o si me deja alguna pido disculpas, pues Cataluña tiene también Cantabria, tiene Islas Baleares, Castilla y León, creo que también Castilla-La Mancha, La Rioja, o sea, bastantes comunidades puedes hacer la llamada con la aplicación, ¿vale? Si tú haces la llamada a un centro de emergencia que no la tiene, tu llamada va a progresar como una llamada normal 112, sin esas funcionalidades añadidas de localización, pero vas a ser atendido por como si hubieras marcado un 112 exactamente desde el dial, ¿vale? O sea que por eso no hay que preocuparse, ¿de acuerdo? La importancia es que en unos centros vamos a recibir más información y en otros centros pues
un poquito menos, claro, evidentemente. En fin, que la tecnología, qué importante está siendo para este tipo de emergencias, señor Martínez. A ustedes les ha facilitado muchísimo la tarea el hecho de poder localizar una llamada concreta en un lugar determinado.
Claro, es que la localización es importantísimo. Por eso nosotros siempre decimos, por favor, las llamantes, que se centren primero en decirnos dónde están. Porque nosotros tenemos que conseguir un dónde lo más certero posible y un qué suficiente para saber qué tenemos que hacer o a quién enviar. Pero lo importantísimo es el lugar donde está pasando la incidencia, porque así podemos enviar, aunque no sepamos a qué, podemos enviar un recurso de seguridad o de emergencias para saber qué le pasa a un ciudadano en esa localización. Es importantísimo y se pierde, claro. Sin tecnología, se pierde muchísimo tiempo en conseguir localizar a las personas.
Bueno, pues ya lo sabe todo el mundo. Ahí está el 112, que es un número de teléfono que podemos marcar en cualquier caso de emergencia, que no, ahí va a estar siempre. Pero es muy interesante que nos bajemos esta aplicación, My112, en la que se incorpora ahora esta función de tracking que nos permite saber dónde ha estado una persona los últimos 10 días. Importantísimo, ¿eh? Vamos a estar seguros, nuestros datos van a estar seguros y vamos a facilitar mucho las cosas a los servicios de emergencia en caso de que nos hagan falta. Así que Alejandro Martínez, director del Centro 112 de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias por estar ahí, enhorabuena por esta incorporación y gracias también por ella, porque también a ustedes les facilita la tarea, pero a nosotros también nos da mucha más tranquilidad.
Pues muchas gracias a ustedes por la oportunidad de explicar esta nueva funcionalidad.
Pues hasta otro momento, gracias.
Hasta otro momento, gracias.
¿Sabías que
las verduleras de Madrid tuvieron un enorme protagonismo en protestas y motines durante el siglo XIX y principios del XX? Sí, fueron sin duda mujeres de armas tomar que tenían incluso apartado específico dentro de los partes policiales de la época. No se callaron cuando el Laboratorio Químico Municipal decidió fumigar a lo grande durante una epidemia de cólera en 1885, perjudicando los cultivos, o cuando en 1892 quisieron subir las las tasas a la venta ambulante, motivo por el cual marcharon por toda la ciudad. Quizá uno de sus motines más conocidos fue el de 1914 contra los intermediarios. Las puertas del mercado de la cebada se cerraron para prevenir, mientras que el director de seguridad creía haber convencido a las mujeres. Lejos estaba de acertar, porque cuando volvieron a abrir, las más de 200 mujeres congregadas allí estallaron. Forcejeos, carros saqueados, hortalizas por los suelos. El alcalde de la época, el vizconde de Eza, tuvo que intervenir, pidió que cesasen su actitud levantisca y a cambio prometió crear una bolsa de contratación pública en los mercados para acabar con los abusos de esos intermediarios. Tres, el introductor, el asentador y el revendedor. Demasiados gorgojos para el mismo garbanzo, como decían las verduleras.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Buenos días, Madrid.
No sigas las reglas, vuela en esta tierra, ciegas. Conmigo, espera, espérame, que llegaré a volar contigo.
Pues ahí estamos, volando con todos los oyentes en nuestro juego de agudeza visual de hoy, ese que ha colgado, como cada mañana, Carlos Honorato en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, que hoy es una fotografía aérea.
Vista de pájaro, sí. Esto es lo que vería un pájaro, lo que ve nuestro dron.
Sí. A vista de drone.
Desde las alturas. Y nada, se nos ha colado el escudo del municipio.
O sea, tú puesto a dar pistas eres un hacha, ¿eh?
No, hombre,
mía.
A ver, un escudo es un escudo.
Sí,
no todo el mundo sabe.
No, ya, no todo el mundo sabe, pero es una pista.
Es una pista, es una pista. Bueno, a ver, que hoy he venido bonachón, que es lunes, que no hay que maltratar a la gente. Bueno, a ver, es una población de 6,000-7,000 habitantes. Hay un río, alguna cosita más de agua que se ve ahí al extremo derecho. Y bueno, pues damos tres posibilidades de qué municipio se trata. ¿Es Guadalix de la Sierra, es Pedrezuela o es Fuente del Sar?
¿Y qué están diciendo los oyentes hasta este momento?
Bueno, por abajo están empatados Pedrezuela y Fuente del Sar con el 11% cada uno.
Poquita cosa.
Sí. Y está en cabeza con un mísero 78% Guadalix de la Sierra.
No sé por qué me da que tanta confusión no va a ser posible, ¿eh?
No sé yo.
De aquí a la 1-5 es verdad que pueden variar las
cosas.
Vamos
a ver. Que
y
luego
a lo mejor,
pasa
claro,
lo que pasa.
Bueno, también es verdad.
Puede haber disgustos.
Bueno, si queréis jugar con nosotros, ya sabéis que la mecánica es muy fácil.
Sí.
Entráis en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, todo seguidito.
Sí.
Ahí aparece esa fotografía con el escudo, con su río, con su casita, con
todo
su
bonito.
Todo.
Desde arriba.
Dais a seguir el hilo y votáis por una de las tres posibilidades. ¿Cuál es el nombre de este municipio que aparece fotografiado?
¿Es Guadalix de la Sierra, es Pedrezuela o es Fuente del Sar?
Bueno, ha puesto además Honorato el escudo, con lo cual nos facilita mucho las cosas. Pero bueno, oye, que ha habido veces que los oyentes se han confundido en masa, ¿eh? Cuidado, cuidado.
Otras veces se nos ha colado la iglesia principal del municipio, hoy ha sido el escudo. Bueno, siempre se cuela algo,
bueno,
porque desde arriba todo el mundo parece igual.
Bueno, depende, ¿eh? Oye, ya había bastante pista con el río.
¿Tú crees?
Yo creo que sí.
Pero hay muchas.
Te has portado demasiado bien. Pero bueno, oye, a seguir votando, venga. Y a la 1-5 sabremos el resultado definitivo, el bueno.
Sí, sí, sí.
La respuesta que es la que es.
Sí.
La FETEN, exactamente. Hasta entonces todavía queda un ratito,
sí,
así que vuelves dentro de...
Un ratito,
dentro de un ratito vienes y me vas contando si van variando esos porcentajes... ¿O no?
Pues si no cambian, o van todo a acabará así o no. ¿Ya? Bueno, porque yo animo a que voten y que sigan con nosotros.
Bueno, pues nada, Honorato, que es que llegan las noticias.
Es verdad.
Llegan nuestros compañeros de los servicios informativos, como a todas las horas en punto. Escuchamos juntos las noticias y después, si queréis,
ya puedo bajar.
Aquí estaremos los de las 10 del Buenos Días Madrid con ratito de oyentes.